¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio en Fuerteventura Digital. Hoy vamos a hablar de drogas, ¿sí? Vamos a hablar de drogas, que es una temática que, al fin y al cabo, está en nuestra sociedad. Y quién mejor para explicárnoslo, vamos a ir rapidito porque tenemos poco tiempo, que un experto en la materia. Vamos a recibir y dar la bienvenida a Antón Gómez Escolar, psicofarmacólogo, ¿de acuerdo? Que está en Fuerteventura con la Consejería de Bienestar Social. Vamos a impartir hoy, ustedes verán este podcast con posterioridad, pero se va a impartir una conferencia dirigida al personal de la administración. Gracias a la Consejería de Bienestar Social por facilitarnos esta entrevista. Y nada, vamos al lío directamente y a saludar a nuestro querido Antón. ¿Qué tal, Antón?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Me enredé un poquito ahí con la presentación, pero bueno, creo que lo he hecho bien, ¿no?
Lo has hecho fantástico. Es que la palabra psicofarmacólogo es complicado. Es una mezcla ahí de dos palabras, psicología, farmacología, pero lo has hecho muy bien.
Claro. Psicofarmacólogo, entiendo que tu formación inicial es farmacéutico.
No, curiosamente no. Debería ser farmacéutico, debería ser psicólogo, pero yo en realidad vengo de las ciencias ambientales, que están muy lejos de este campo. Lo que pasa es que a lo largo de mi carrera hubo un momento en el cual me redirigí a este ámbito por pasión, por convencimiento personal, por una serie de experiencias personales que tuve relacionadas con la salud mental, y me gustó tanto que me decidí a dirigir mi carrera en esta dirección, a pesar de no contar en principio con el background, digamos, más habitual, aunque con ciencias ambientales en realidad técnicamente puedo acceder a estos estudios, pero no vengo como la mayoría de la gente que se acerca a la psicofarmacología, que normalmente viene en eso, o de la medicina, o de la farmacia, o de la psicología.
Bueno, más allá de lo que es la institución universitaria, el currículum que tienes es asombroso. Especialista en drogas psicodélicas, específicamente. Tiene un canal de YouTube, el cual ya les recomendamos a visitar, la Drogopedia de Antón.
Drogopedia, efectivamente. Ha cambiado el nombre, antes era la Drogopedia de Antón, ahora es Drogopedia simplemente.
Drogopedia simplemente.
Sí, sí.
Bien, y también asesor científico institucional a todos los ámbitos, inclusive con estancias en Uruguay y también del asesor científico de la Unión Europea.
He dado conferencias efectivamente sobre este tema de las drogas psicodélicas ante el Parlamento Europeo, he trabajado en proyectos de la Comisión Europea y también en Naciones Unidas.
Claro, en las Naciones Unidas. Y además, fundador de la Sociedad Española de Medicina Psicodélica. Vamos a empezar por ahí, porque ¿cómo hay una sociedad de medicina psicodélica?
Efectivamente. Tengo que decir que soy cofundador, es decir, lo he fundado con otras personas. La mayoría de ellas son médicos, psiquiatras, especializados en este ámbito. Y bueno, hemos creado un grupo de personas en España interesadas en desarrollar esta disciplina médica nueva que está surgiendo desde hace un par de décadas, desde inicios de este nuevo milenio, desde el año 2000 más o menos, pero que es una reminiscencia de lo que ya hubo en los años 50 y 60, que fue el descubrimiento de cómo las sustancias psicodélicas podían tener una tremenda utilidad en el tratamiento de trastornos mentales, fundamentalmente depresión, ansiedad, estrés postraumático y adicciones, que son trastornos que a día de hoy están tremendamente extendidos en la sociedad y es muy difícil de tratar con los medios convencionales con los que contamos, que generalmente son pues terapias psicológicas convencionales, antidepresivos, ansiolíticos. Hay mucha gente que no responde adecuadamente a estos tratamientos. Entonces, con estas personas existen nuevos enfoques como este, la psicoterapia asistida con psicodélicos, que combina pues una psicoterapia convencional con usos puntuales, todo hay que decirlo, puntuales, de drogas psicodélicas para inducir una experiencia muy intensa que actúa como un catalizador del proceso terapéutico. Es decir, conseguimos que una persona tenga una mejoría terapéutica pues de una depresión, por ejemplo, de una adicción, en muy pocos días, cuando de otro modo a lo mejor habría tardado años en salir o en recuperarse de ese trastorno mental, ¿no? Entonces, es una gran revolución lo que estamos ahora mismo viviendo y hay mucha gente en el ámbito clínico, en el ámbito investigador, que está realmente entusiasmada con lo que está saliendo a la luz, con lo que los ensayos clínicos nos están mostrando. Entonces, en este contexto, pues se están formando algunas asociaciones en España, en otros países de la Unión Europea, en otros países del mundo, para intentar traer esto a nuestro país, ¿no? Para que esto sea una realidad cuanto antes, porque ahora mismo nos encontramos en un nivel de evidencia ya bastante avanzado, ha habido muchos ensayos clínicos en los últimos años, ha habido incluso autorizaciones médicas por parte de diferentes agencias reguladoras, como por ejemplo la FDA en Estados Unidos o la Agencia Europea del Medicamento aquí en Europa, que ya están trabajando específicamente en drogas psicodélicas. Sin ir más lejos, el año pasado fui invitado a Ámsterdam, a la sede de la Agencia Europea del Medicamento, a una reunión especial sobre drogas psicodélicas en la cual pues, nos juntamos políticos, legisladores, médicos, pacientes, todo tipo de personas, para hablar de cómo vamos a implementar en Europa estas terapias psicodélicas que ya son una realidad en otros lugares del mundo, ¿no? O sea, que estamos en un momento muy interesante, desde luego, y esto pues está haciendo que en muchos lugares surjan este tipo de asociaciones, como es el caso de la Asociación Española de Medicina Psicodélica, como has mencionado, o por ejemplo en Madrid el caso de INAHUE, que es otra parecida, pero que tiene un objetivo más divulgativo, o aquí, en Canarias, mismamente, la Asociación Científica Psicodélica, que está fundada, si no recuerdo mal, en Las Palmas, y ahí, por ejemplo, también hay un grupo de investigadores que están empujando con este tema para adelante.
Madre mía, vaya introducción. Bueno, es que se escucho y se me abren un montón de preguntas, ¿no? Empezando por la parte química, ¿no? Del comportamiento humano, al final también está condicionado por tu cerebro, que son reacciones, y claro, cómo las sustancias te influyen. Pero vamos en primer lugar a acotarnos a la temática, es decir, una medicina, sustancia psicodélica, ¿qué es? ¿Cuáles son realmente los principios activos? Porque existe un cierto estigma sobre las drogas, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de ácidos, de elementos naturales. ¿Cómo es esto?
Bueno, las drogas psicodélicas son lo que antiguamente conocíamos como drogas alucinógenas. Esto seguramente le sonará a muchos de los escuchantes de este podcast. Las drogas psicodélicas tienen la particularidad de ser drogas, primero, que producen una gran distorsión sensorial. O sea, la persona tiene grandísimos efectos sensoriales. Por ejemplo, si hablamos de la cocaína, que no es psicodélica, las personas pocas veces van a asociarla con experiencias de tipo alucinatorio, ¿no? Lo más normal es que piensen en un incremento de energía, euforia, tal, pero no estaríamos hablando de una distorsión importante a nivel de los sentidos. En cambio, cuando hablamos de las drogas psicodélicas, sí que nos estamos centrando en grandes distorsiones sensoriales. Son sustancias que lo que hacen fundamentalmente es alterar la percepción que tiene la persona de uno mismo, de su entorno, también cambian mucho la forma de pensar, forma de sentir las emociones. Básicamente actúan sobre receptores de serotonina, que se llaman receptores de serotonina 5-HT2A, que es un tipo específico de receptor, que es el que activa esos efectos psicodélicos. Y lo que sucede en el cerebro cuando tomamos una droga psicodélica es que se desincroniza temporalmente nuestro cerebro. Es decir, los mensajes químicos y eléctricos que recorren nuestro cerebro en un estado ordinario de conciencia se descoordinan, se genera una especie de caos en el cerebro, pero es un caos tremendamente útil desde el punto de vista de la terapia, porque permite que una persona que a lo mejor está encerrada en un mismo patrón de pensamiento cíclico del cual no puede salir, como puede ser una rumiación negativa en un estado depresivo, por ejemplo, o como puede ser un pensamiento obsesivo en un estado de adictivo, ¿no?, en el cual estás pensando constantemente en la sustancia que quieres tomar o constantemente en lo que quieres hacer, en el juego, en el porno, en sea cual sea la adicción que tenga la persona, con estas sustancias es capaz de romper ese ciclo y permitir que la persona vuelva a construirlo de nuevo, ese flujo cognitivo, ¿no?, esa forma de pensar. Y esto pues es muy útil porque es una especie de reinicio del ordenador, ¿no? Nos permite como resetear la cabeza cuando una persona está atrapada en una situación de pensamiento patológico.
Me gustaría un poco también, para que nuestra audiencia entienda, claro, tú conoces todo y lo has hablado un millón de veces, pero las sustancias o drogas psicodélicas en la calle, entiendo que son, por un lado, las naturales, ¿no?, la ayahuasca, el sapo, etcétera, pero después también las sintéticas, los ácidos, creo que el LSD, están por ahí. ¿Cuáles serían un poco, para enmarcarlo,
estas sustancias? Pues tenemos dos grandes familias de drogas psicodélicas. Tenemos las drogas psicodélicas clásicas, que serían LSD, psilocibina, que es el principio activo de la seta psilocybe cubensis, lo que llamamos setas alucinógenas de toda la vida, la dimetiltriptamina, DMT, que es ese componente que tiene ayahuasca, efectivamente, aunque hay que decir también que DMT, aunque parezca curioso, todos tenemos en el cerebro, es un neurotransmisor natural que hemos encontrado en el cerebro de todos los mamíferos. Uh-huh. La mescalina, por ejemplo, que está en los cactus de peyote y de San Pedro, que son muy comunes en la zona del norte de México, también aquí en España hay bastantes cactus, sobre todo de San Pedro, esos cactus columnares grandes, verdes. Y luego existe la familia de lo que llamamos los psicodélicos atípicos. ¿Qué quiere decir esto? Que son sustancias que, si bien tienen efectos parecidos a los psicodélicos, no son exactamente los mismos, ¿no? Tienen otras particularidades, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en esta familia tendríamos la MDMA, 3,4-metilendioximetanfetamina, conocida como éxtasis, que es la droga de fiesta típica, las pastillas de colores de las discotecas, o el M, que la gente toca con el dedo y se lleva a la boca. Luego tenemos también, por ejemplo, la ketamina, que es una droga anestésica que se utiliza en medicina desde los años 70, desde que se descubrió, y que a día de hoy pues está adquiriendo esta nueva utilidad en salud mental, pero que siempre ha estado a disposición de los médicos, ¿no? Siempre ha estado en hospitales. Y luego hay otras muchas drogas con propiedades psicodélicas, pero que han sido menos investigadas, ¿no? Por ejemplo, el 2CB, que no es el 2CB, del que habla ahora mismo la gente, que es ese polvillo rosa, que es una mezcla de drogas. El 2CB en realidad es una droga en sí misma, es una molécula muy antigua, de los años 80, y que, bueno, no se está investigando tanto, pero también es una droga psicodélica atípica, ¿no? Entonces tendríamos estas dos grandes familias, pero para que la gente nos entienda, básicamente tienes eso, el LSD, la psilocibina, la dimetiltriptamina, el MDMA y la ketamina, ¿no? Estas son como las más importantes, las más investigadas y, por cierto, que se me olvidaba, el 5-metoxidimetiltriptamina, 5-MeO-DMT, que es la del sapo que has mencionado anteriormente, que es ese bufo alvarius, que segrega una sustancia que luego se fuma.
Claro, con lo poco que uno conoce de las drogas, veo una diferencia, ¿no? Están, por un lado, las directamente naturales, que parten de la naturaleza, que no llevan tratamiento, otras que son sintetizadas, ¿no? Que son las que se procesan, ¿no? El éxtasis, los ácidos y demás. Pero también has mencionado, por ejemplo, la ketamina, algunos de estos que son que la gente lo pilla. Pues yo qué sé, creo que la ketamina es de los caballos o el fentanilo, ¿no? Que son sustancias que se utilizan en temas veterinarios o médicos y se lo empiezan a chutar y se vuelven locos, ¿no? Entiendo que va un poco por ahí la cosa. Pero para ir a la pregunta, ¿son más, menos o igual de peligrosas las que son naturales o las que son sintetizadas?
Bueno, en realidad las drogas, la peligrosidad que tienen no tiene que ver con su origen, ¿no? Si son naturales o sintéticas. De hecho, conocemos drogas sintéticas tremendamente seguras y conocemos drogas naturales tremendamente peligrosas. Ahí no hay una
correlación. ¿Me pones ejemplo?
Bueno, por ejemplo, tenemos sustancias naturales como puede ser la cicuta, por ejemplo, que es una toxina bastante fuerte y que es bastante letal. O, por ejemplo, la toxina botulínica, que es una sustancia natural, pero es tremendamente tóxica, es lo más tóxico que conocemos. Y, en cambio, luego tenemos sustancias sintéticas, como puede ser, por ejemplo, el óxido nitroso, que es un gas que se llama gas de la risa, ¿no? Y que es bastante seguro si lo comparamos con otras muchas drogas naturales. Al final, claro, yo siempre digo que las drogas más peligrosas, en mi opinión, en mi experiencia, son las que menos conocemos, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque tú, por ejemplo, puedes hacer un uso súper seguro del fentanilo, que es una droga súper peligrosa, pero podrías hacer un uso muy seguro del fentanilo si sabes adecuadamente las dosis que tienes que utilizar, cómo tienes que utilizarlas para que no sean peligrosas. De hecho, todos los días, en todos los hospitales del mundo, se utiliza fentanilo y no muere casi nadie en los hospitales por el fentanilo. En cambio, en la calle, provoca cientos de miles de muertes anuales solamente en Norteamérica. ¿Por qué es esto? Porque al final el conocimiento que tengamos de la sustancia que estamos utilizando, y con conocimiento no solo me refiero al conocimiento que tengas tú como persona, sino también que sepas la pureza de la sustancia que tienes entre manos, que eso es un conocimiento, digamos, químico o analítico, o por ejemplo que conozcas adecuadamente las rutas de administración, si es intravenosa, oral, que conozcas bien las dosificaciones, todo eso al final es lo que hace más que una droga sea más peligrosa que otra, aunque, insisto, en un contexto determinado la sustancia pueda ser súper peligrosa y en otro no sea peligrosa. Sin ir más lejos, el tabaco, una sustancia que ninguno diríamos que es tremendamente peligrosa en un uso puntual, ¿no? Por ejemplo, el tabaco mata al año a 6,6 millones de personas en el mundo, 6,6 millones. El alcohol mata a 3,3, la mitad, 3,3 millones de personas. Y son drogas que consideramos blandas, que no son tan peligrosas como otras, ¿no? En cambio, por ejemplo, si nos vamos a las drogas psicodélicas que mencioné anteriormente, sobre todo a los psicodélicos clásicos, la psilocibina, el LSD, la mescalina, no existe ningún registro de muertes que se hayan producido por estas drogas en los miles de años que llevamos utilizándolas. Es muy llamativo. Entonces, tenemos sustancias, tanto naturales como sintéticas, tanto blandas, entre comillas, como duras, y luego no se corresponde su peligrosidad con esa categorización que hacemos socialmente, ¿no?
Claro, hombre, también yo creo que estamos entrando en un debate bastante amplio porque las drogas legales, como bien hablas, del tabaco o el alcohol, están normalizadas en la sociedad y las consume muchísima más gente. Sin embargo, lamer un sapo o pegarte una pasada de LSD en una te puede dejar tocado para siempre.
Eso es totalmente cierto.
Claro, porque si te pasas de una te quedas tocado para siempre. Hay gente joven que le ha pasado, ¿sabes?
Lo que pasa es que generalmente cuando se producen este tipo de problemas con las drogas psicodélicas, efectivamente brotes psicóticos, lo que se llaman debuts, ¿no? La aparición por primera vez de un trastorno psicótico en una persona tras una experiencia psicodélica, o tras, por ejemplo, fumarse un porro, o tras quedarse una noche sin dormir, o tras una ruptura de pareja, por ejemplo, son lo que se llaman debuts, ¿no? Cuando una persona por primera vez tiene esa manifestación, generalmente esas personas tienen ya ese trastorno de forma latente.
Una predisposición, a lo mejor.
Efectivamente. ¿Qué pasa? Que cuando una persona tiene una exposición a un agente estresor, ya sea, pues eso, una ruptura de pareja, una noche sin dormir, un tomarse un ácido, fumarse un porro, este tipo de situaciones lo que hacen generalmente no es tanto crear un trastorno en una persona que no lo tenía, sino que lo manifiestan antes de tiempo muchas veces. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la prognosis, es decir, cómo va a evolucionar una enfermedad, tiene mucho que ver con el momento de aparición. Si un chaval, por ejemplo, que está en el colegio, tiene un brote psicótico con 16 años por fumarse un porro, su evolución vital con este trastorno va a ser mucho peor que si ese trastorno, o sea, que si ese brote psicótico, por ejemplo, le llega con 24 años, cuando ya ha terminado la carrera, cuando ya ha hecho una serie de cosas que le van a dar mucha más solidez en su trayectoria vital, ¿no? Por esto considero que la edad de inicio o la edad de acercamiento a las drogas es uno de los factores más importantes y que más hay que cuidar en la prevención, en el trabajo público en adicciones. Hay que tener mucho cuidado, porque no es ya si la persona va a consumir drogas o no, que mucha gente va a consumir drogas independientemente de lo que hagamos, va a haber mucha gente que va a consumir drogas a lo largo de su vida, pero sí que es muy, muy, muy importante a qué edad empiezan las personas a consumir sustancias, porque eso tiene un impacto enorme en todo lo que va a pasar después. Vale. Tengo muchos casos cercanos y conozco a muchas personas que han empezado a probar, digamos, sustancias ilegales pasada ya una edad, digamos, de riesgo, una edad como muy juvenil, gente pues a lo mejor con ya 30 años que prueba tal, con un estado vital como más asentado, con más tal, y esas personas, por ejemplo, tienden a tener muchísimo menos problemas de los que puede tener una persona con 16 años o con 18 años o con 20 y pocos años. Uh-huh. Porque en el fondo, la desestabilización que te puede producir en tu vida, el tener ocio recreativo, por ejemplo, combinado con drogas cuando tienes 30 años, no tiene nada que ver con la que puedes tener con 20 años o con 18 años, cuando todavía, primero, tu cerebro no está adecuadamente formado, tu vida todavía no has terminado de encarrilar, digamos, tu trayectoria vital. Hay un montón de elementos a tu alrededor que te van a inducir a repetir este comportamiento de forma muy frecuente. Tú con 30 años a lo mejor no tienes esa inercia de salir de fiesta todos los días, pero con 18 años sí que puedes tenerla. Uh-huh. Y si encima estás en un contexto de gente también consumidora que no tiene, o sea, que por el hecho de consumir tiene también mucha más energía a la hora de salir y lo hace de forma mucho más recurrente, pues tienes muchas más papeletas para tener algún problema relacionado con sustancias, ¿no?
Claro. Con respecto a esto último que acabas de comentar, te voy a poner en un pequeño aprieto, sí, ¿vale? Entonces, te lo habrán preguntado 100 millones de veces, también te digo. Sí. Es decir, bueno, están las drogas normalizadas, legales, ¿no? Sí. Como bien has hablado, y las que son ilegales. ¿Tú, en tu expertía, abogarías por una legalización total, parcial, o normalizarlas a través de la educación, las que son ilegales? ¿Cuál es un poco tu aproximación?
Bueno, mi aproximación, yo creo que debería haber un sistema regulado, que no legalizado, porque es que hay una diferencia importante, ¿no? Una cosa es que las drogas se vendan en supermercados, cosa que a mí me parece una aberración y que no la aceptaría nunca, y a día de hoy tenemos drogas que se venden en mercados, no se nos olvide que el café, que las bebidas energéticas, que el alcohol y, bueno, los cigarrillos, no en todos los mercados, pero quiero decir que son sustancias tremendamente accesibles que no tienen ningún tipo de restricción. Yo no estoy de acuerdo con eso, ni siquiera para el alcohol y ni siquiera para el tabaco. Yo eso lo cambiaría. Yo lo que creo es en un sistema regulado en el cual las personas tengan la posibilidad de obtener una serie de licencias con un examen, con un test psicotécnico, que por lo menos demuestre que tú eres una persona que mentalmente tienes un estado de salud, que no vas a tener un problema inmediato por el consumo de sustancias.
El consumidor tiene que pasar un test, sí, antes de... Vale, de acuerdo.
Un test tanto psicotécnico como un test de conocimiento teórico de la sustancia que va a consumir. Y ¿Por qué digo esto? Porque creo que a día de hoy en el mundo todos los bienes que son potencialmente dañinos tienen este sistema de acceso. Una persona para acceder a un vehículo, a un coche, que puede ser una máquina que le puede matar o que puede matar a otra gente, tiene que pasar un examen teórico, tiene que pasar un examen práctico también, tiene que pasar un psicotécnico para demostrar que tiene reflejos, uh-huh, que tiene visión, etc. Yo creo que las drogas deberían tener algo parecido, una especie de carné, una licencia. Tú puedes ir a la farmacia, retirar una cantidad determinada mensual de sustancia, no más ni menos, menos sí, pero más no, para evitar, por supuesto, que se produzca pues un mercado secundario, ¿no? La gente comprando en la farmacia y luego vendiéndolo por su cuenta, ¿no? Y también para que el sistema pueda detectar cuando una persona está excediendo las cantidades de consumo y puede estar en una situación de riesgo o una situación en la cual a lo mejor necesita ayuda, ¿no? De algún tipo, porque a lo mejor está pasando una mala época de su vida y está incrementando esos consumos, o a lo mejor ya tiene una adicción creada, ¿no? Entonces yo creo en un sistema intermedio entre lo que tenemos a día de hoy, que es una prohibición, que en el fondo es un sistema desregulado, porque dejas el mercado de drogas en manos del crimen, y el crimen pues no le interesa, o sea, le da absolutamente igual el daño que produzca la salud pública, lo que le importa es el beneficio, el lucro, y lo que hay para otras drogas actualmente, que es esa total legalización y ese total acceso sin ningún tipo de restricción, más allá de tener 18 años o más, ¿no? Yo creo en ese sistema intermedio. Y creo que para llegar a ese sistema intermedio, lo primero que habría que hacer, mucho antes de mover la legislación de ninguna droga, es invertir realmente en educación. No podemos poner drogas al alcance de las personas, ya sean legales o ilegales, cuando hablo de drogas hablo de toda la familia de las drogas, incluido el alcohol y el tabaco, sin que la población tenga un mínimo de conocimiento de los daños que producen las sustancias y, por supuesto, cómo reducirlos. Porque una de mis grandes luchas en la vida es lo que se llama la reducción de riesgos y daños, que es un enfoque en el cual se entiende que el uso de sustancias es algo que ha estado siempre con los seres humanos y que es muy difícil que eso vaya a desaparecer. Que hay gente, obviamente, que decide no consumir, lo cual es una posición perfectamente, muy buena, porque en el fondo es la posición más segura para el individuo, pero que va a haber muchas personas que no van a tomar esa posición. Y esas personas, antes de dejar, entre comillas, que se mueran por lo que están haciendo, lo ideal, como se hace con otras muchas cosas en la vida, es que les demos la información de cómo pueden reducir los riesgos lo más posible, incluyendo, si quieren mantener el consumo, que lo puedan mantener, pero reduciendo los riesgos. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la salud y de por ejemplo, la fast food, las hamburguesas, la comida chatarra, etc., no hemos prohibido la comida chatarra, no hemos prohibido la Coca-Cola. Y son comportamientos, alimentos que hacen mucho daño a la salud pública, que producen muchos problemas de salud pública, sobrepeso, obesidad, muchos daños derivados, ¿no? Problemas metabólicos, cardiovasculares. Y la solución no es prohibir necesariamente la comida, es realmente educar a la población, que la población sepa qué daños produce eso y que por lo menos pues lo modere, por ejemplo. O sea, no se trata de prohibir. A lo mejor la gente quiere ir una vez a la semana a comer comida basura, pues bien. Pero la cuestión es que la gente sepa que eso, pues hay que intentar espaciarlo lo más posible, no hacerlo de forma tan frecuente, evitar, por ejemplo, la Coca-Cola todos los días, dejársela para de vez en cuando. Pues esto es lo mismo. La idea es, vamos a hacer que aquellas personas que no quieran abandonar el consumo o que quieran probar drogas independientemente de lo que les digamos, que por lo menos lo hagan de una forma que no tenga por qué suponer un impacto grande en su vida o que pueda ser simplemente una época de su vida en la cual pues prueban porque están en una fase pues a lo mejor de experimentación, de ocio y demás, pero que luego pues puedan volver realmente a tener una vida sana sin ningún tipo de problema. Que venga precisamente de no haber sabido cómo gestionar esto, ¿no? Eso es un poco la reducción de riesgos y daños, que es lo que hacemos pues desde Drogopedia, que es el canal en el cual yo hago divulgación sobre drogas, y desde muchas entidades, por ejemplo, en España, Energy Control, que es muy importante, una entidad que ofrece no solo información de reducción de riesgos y daños en festivales de música, sino que además ofrece analizar gratuitamente las drogas de aquellas personas que van a tomar drogas y que las han comprado ya, ¿no? Podemos ver si esa droga, por ejemplo, tiene un adulterante muy peligroso o tiene una pureza demasiado alta. Toda esta información es muy importante para el usuario en el momento que va a tomar la sustancia, porque es la diferencia entre la vida y la muerte muchas veces. O sea, que la persona sepa que la pastilla que ha comprado y que estaba a punto de meterse en la boca, en vez de llevar MDMA, lleva, por ejemplo, PMA, que es una sustancia bastante tóxica, le puede salvar la vida. Y esa información no la da la campaña de no tomes drogas, porque la persona que quiere tomar drogas da igual la campaña que le hagas, las va a tomar y se puede morir en el intento, ¿no? En cambio, esa información práctica y real, porque es una información veraz, no parte de una posición moral categórica, sino que ofrece información científica, información válida, los consumidores de drogas la aceptan y, de hecho, la adaptan. Es decir, llevan a cabo cambios en su forma de consumo porque nadie quiere hacerse daño realmente a la salud, nadie. Esto es una falacia. Los consumidores de drogas no son gente que no le preocupe su salud, les preocupa su salud. Lo que pasa es que no tienen herramientas para poner en práctica esa preocupación por la salud.
Yo tengo una teoría, a ver si dime si es cierta, sí, o no, y es que al final cada persona es un organismo, ¿no? Sí. Entonces las diferentes sustancias afectan de diferente manera a las diferentes personas, ¿no? Sí. Está por ahí siempre, no, hay que probar todas las drogas y tal. Y yo, a mí me da miedo porque es verdad que hay gente que prueba algo cocaína por primera vez con 35 años y se engancha para siempre. Entonces, o otra gente, como bien decías, que por tener predisposiciones de enfermedades mentales o demás, otras le afectan negativamente, ¿no? Entonces, creo que me parece muy interesante tu aproximación de testar a la gente para saber qué sustancias le pueden afectar negativamente o no. Entonces me parece
todo eso es conocimiento en el fondo. O sea, cuando los riesgos de las drogas no vienen solo de la droga, vienen de nuevamente de la persona, del contexto y de la sustancia, que es la droga en sí. Pero La gente siempre se olvida de esos dos, de esas dos variables, ¿no? De la persona y del contexto. Y tiene un montón de elementos que son muy importantes de analizar.
Claro, eso quiere decir que tú a lo mejor sabiendo la personalidad de una persona o a lo mejor su herencia genética, puedes saber qué drogas le pueden hacer mal de antemano,
claves,
¿no?
Todavía no tenemos la precisión de saberlo con exactitud, pero sí que nos da ciertas claves, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo una persona que tiene una vida construida, una buena trayectoria, una, a lo mejor una estabilidad, una familia y demás, a la hora de tener adicciones tiene menos probabilidad de terminar ahí que una persona, por ejemplo, que está en una situación de vulnerabilidad social, que no tiene trabajo, que está teniendo una época estresante de su vida. Todo eso son elementos que hacen más propensas a las personas a las adicciones o a tener esas vulnerabilidades. Entonces es importante que la persona lo conozca. Tampoco es lo mismo una persona que viene de un linaje, de una familia que han sido todos, que han tenido todos problemas de alcoholismo, por ejemplo, problemas de juego, que una persona que no ha tenido historial en su familia de...
El juego también está en la genética. ¿Puede ser hereditario la adicción al juego?
Sí, porque en el fondo, las adicciones muchas veces tienen que ver con circuitos de recompensa en el cerebro, ¿no? Fundamentalmente la dopamina, que es el neurotransmisor que se encarga muchas veces del refuerzo de los comportamientos, pues en personas a lo mejor que tienen estas tendencias adictivas, pues la dopamina tiene un nivel de actividad diferente al de los cerebros de otras personas que no tienen este tipo de tendencias, ¿no? Entonces, sí, hay una marca, una huella genética que se expresa en la forma en la cual está cableado el cerebro, que puede tener mucho que ver con todo tipo de adicciones, en realidad, porque al final las adicciones suelen tener de base la dopamina. No solo la dopamina, pero es una de las bases neurobiológicas más importantes de la adicción.
Vale. Te tengo que soltar. Perdona porque estaba monitorizando el reloj. Tienes que dar la conferencia. Entonces, mi última... Sí. No, porque me parece súper interesante. La verdad que te tendría aquí una hora más o dos. Pero, Antón, vamos a ver. Porque, claro, todo esto que hemos hablado es un poco para la introducción de tu estancia en Fuerteventura, que yo entiendo que es... Para hoy están convocados profesionales de Fuerteventura de todos los ámbitos: sanitario, seguridad, también del ámbito social. Y bueno, viene un experto como tú. ¿Qué es lo que le vas a contar? ¿Por qué es importante que ellos te escuchen hoy?
Bueno, yo les voy a hablar un poco de drogas en general. Creo que, por desgracia, muchas veces no tenemos un buen conocimiento de drogas desde las administraciones públicas. La gente, pues, que trabaja, médicos, trabajadores sociales, policías, muchas veces tiene una gran confusión porque los medios de comunicación hablan de drogas muchas veces sin tener un conocimiento adecuado de lo que están hablando. Y esto genera, pues, mucha confusión en todos los que somos sujetos, digamos, de esta información que nos viene de los grandes medios de comunicación, ¿no? Entonces voy a hablar de eso. También me gustaría mucho hablar de los contextos de consumo. Es muy importante. Porque no es solo las drogas no existen en un vacío, las drogas existen en unos contextos en los cuales se consumen, ¿no? Y hay que hablar de esos contextos. Contexto de uso social, de uso recreativo, por ejemplo, en festivales, tendencias nuevas, ¿no? Como por ejemplo el chemsex, que es el uso de drogas combinadas con sexo, que es muy frecuente en algunas ciudades actualmente. También hablar también de los contextos de la migración y el uso de sustancias, que también tienen relación. Los contextos de vulnerabilidad social, que son muchos diferentes y también tienen usos de drogas de diferente tipo. Muchas veces drogas como alcohol tienen mucha, mucha presencia en este tipo de contextos. Uh-huh. O sea, me gustaría un poco contextualizar bien los fenómenos relacionados con el consumo de drogas. Me gustaría también asegurarme de que los profesionales que tenemos en la administración saben identificar drogas, más o menos, saben un poco qué forma tienen las drogas, qué nombres tienen, qué precios tienen, dónde se mueven, un poco por entender un poco cuáles son las dinámicas de uso de drogas y, por supuesto, lo más importante, que sepan qué riesgos tienen las drogas para la salud pública, cómo se pueden prevenir esos riesgos, cómo se pueden reducir esos riesgos en personas que vayan a exponerse a las sustancias por voluntad propia, cómo informar adecuadamente sobre las sustancias, un poco de todo. Va a ser una formación larga, son 10 horas, o sea que tenemos tiempo de sobra para hablar muchos temas.
Sí, el que no tiene tiempo soy yo. Entonces, esta es una pregunta de sí o no, para finalizar, de sí o no, o de... más o menos.
Algo corto.
Sí, algo corto. Antes comentabas que, bueno, ya hemos sabido que has asesorado científicamente a muchísimas administraciones, incluso a nivel europeo, y bueno, la aproximación que dan desde la Sociedad Española de Medicina Psicodélica es la de un acceso, ¿no?, controlado. Bien, ¿cuál es más o menos la percepción?
Nosotros, sobre todo actualmente, lo que estamos es luchando por que cada vez haya más investigación clínica, sobre todo en el uso específico de las drogas psicodélicas para trastornos mentales. No nos metemos en el ámbito recreativo.
¿No entra en el ámbito recreativo?
No, nosotros somos una sociedad médica centrada específicamente en el trabajo clínico con drogas psicodélicas y, sobre todo, en las partes que tienen que ver con la investigación y con la regulación futura. No, nosotros no somos todavía, no tenemos, bueno, yo no soy médico, pero los médicos de la organización no tienen la, no tienen todavía la potestad de utilizar las drogas psicodélicas para
claro,
tratamiento.
Esto,
de
entonces es importante. Más allá de la ketamina, lo que me has comentado es una percepción personal, no desde la sociedad. No entiendo el asunto de que tú crees que deberían.
Ah, no, claro. Yo no estoy hablando desde la sociedad psicodélica, estoy hablando desde mi ámbito de reducción de riesgos como drogopedia, como miembro de Energy Control, como miembro de la reducción de riesgos y daños. No, desde la Sociedad Española de Medicina Psicodélica, lo que se hace básicamente es facilitar que exista investigación en España sobre drogas psicodélicas para el tratamiento de trastornos mentales, como mencioné anteriormente, y todo lo que tiene que ver con asesorar a administraciones públicas, dar también visibilidad a este asunto dentro de los dentro de los colegios médicos, los colegios farmacéuticos, los colegios...
Claro, pero entonces la pregunta era, ¿te escuchan? O sea, ¿les escuchan? ¿Creen que la percepción es cada vez más positiva?
Sí. Sobre todo a nivel internacional hay ya mucho desarrollo en este tema. Existe la conciencia por parte de la mayoría de las grandes las grandes grupos y legislaciones y demás de que va a haber de que va a llegar esto, de que esto es una realidad. El uso de medicinas psicodélicas va a estar aquí dentro de nada. De hecho, ya está aquí. Tenemos la ketamina que ya está autorizada para el tratamiento de la depresión. Y sabemos que esto... Vamos, es cuestión de unos pocos años y ya está llegando. Así que eso es algo que se sabe y que cada vez es más realidad. Ahora lo que nos cuesta más es traerlo al contexto nacional, a España. Ajá. Eso nos está costando más, pero estamos en ello. Estamos ya en relación con diferentes administraciones que nos van a hacer posible.
Pues esperemos que eso sea así y que por lo menos esta entrevista sirva para ello. Te tenemos que soltar. Antón Gómez Escolar, especialista en sustancias psicoactivas, en drogas y demás. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, espero que tu mensaje y tu trabajo pues sirva y bueno, y ojalá nos podamos ver en el futuro. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias. Y gracias a ustedes también por estar ahí. Volveremos en un próximo episodio aquí en Fuerteventura Digital. Muchas gracias. Thank you.